respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran. Les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Y como todos los sábados, tenemos con nosotros a mi amigo don Diego Suárez. Don Diego Suárez, el decano del exilio cubano, el fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana junto a Jorge Mascanosa, una de las figuras más respetadas del exilio cubano y que está aquí como siempre. Muy buenas noches, Diego.
Encantado, un placer. Formidable, formidable que estemos comunicándonos con el pueblo de Cuba, de la isla. Esto es importantísimo que podamos hablar con nuestro pueblo.
Como ustedes saben, Voces que Inspiran es el programa que les trae directo y en vivo los protagonistas de la noticia. Y hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que ha hecho una gran diferencia en la nación cubana, tanto en el destierro como en la isla, no por discursos políticos ni por huelgas de hambre, sino por hacerle al pueblo reír, hacerle al pueblo reflexionar y siempre expresar el arte de una forma que siempre es fiel al cubano y a la tragedia de Cuba, pero siempre con una sonrisa y siempre con un estilo que es muy único. Se trata de Gilberto Reyes. Muy bienvenido, Gilberto.
Muchísimas gracias, un placer que me tengan acá. Con ustedes, compartir con ustedes algo especial. O sea, yo creo que fundador de la cubanía, de la cubanía post el comandante en polvo. Tú eres el decano de la cubanía post el comandante en polvo. Después de él, toca a ti. Yo creo que por ti ha pasado medio exilio, ¿no?
Tú sabes que... Éramos jóvenes en aquella época. Vimos todo el desastre desde que empezó el secuestro de la isla.
Y sabes una cosa, en todos estos años de exilio, nunca he encontrado una persona del exilio, o sea, fuera de los castristas, que hablen mal de Diego Suárez. Los únicos que hablan mal de Diego Suárez son los castristas. Y ellos sí hablan muy, muy mal de Diego Suárez.
Eso es un orgullo.
Que es el orgullo.
Es una maravilla.
Ha sido el objeto de grama y de la mesa redonda de Fidel varias veces.
Retonta.
Por prestar su avión y sus contactos, que eran muchísimos en la época de los 80, este hombre tenía un imperio empresarial donde casi todos los presidentes tenían que venir a rendirle plebiscito, o por lo menos se hacían amigos de él. Bueno. Y utilizó esos contactos no para enriquecerse, sino para la causa de Cuba. Al contrario, muchas veces llevó a congresistas a sobrevolar los campos de guerra en Centroamérica para asegurar la ayuda en la lucha contra el comunismo. Y así fue, ese Diego Suárez, verdaderamente
no,
el decano.
No diga, si hoy estamos haciendo este programa aquí es gracias a los amigos que uno ha hecho. Uno siembra y siempre tiene amigos. Y entonces cuando tienes un problema, tú acudes a esos amigos. Cuando tienes un problema de verdad,
sí. Acudes.
A veces ni tienes que acudir, a veces te ven medio atormentado, ¿qué pasó? No, que mira, me falta un lugar.
Oye, y Gilberto, tú sabes una cosa, con todo lo que hablan de Diego Suárez, el gran empresario, el magnate de Miami, y Diego Suárez empezó siendo uno de los muchachos más pobres de Cuba. O sea, que es un ejemplo también y una inspiración para todo el que quiera seguir adelante. Sí se puede.
No, yo te digo una cosa. Yo hace un tiempo atrás he comenzado en el programa a hablar de lo que perdió o lo que nos hizo perder el comandante en polvo. Yo le llamo así al pariente. Lo que nos hizo perder. Y entonces estoy buscando y son miles y miles de cubanos triunfadores. El otro día estaba hablando de los tres peloteros nuevos. Y dígole, imagínate tú, son millones de dólares lo que ganan esos muchachos. Y entonces tú me dices a mí, ¿qué pasó? Digo, no. Tradición. Cuba tiene tradición. Tradición de hombres, tradición de deportistas, tradición de médicos. Que eso cuando dicen, no, porque gracias, no,
y
gracias,
tradición
no.
Tradición de vergüenza.
Y tradición de vergüenza y de dignidad.
Sí.
Que eso es lo más importante, que yo lo encuentro todavía. Y cuando he ido a lo de Agapito, se lo he dicho, digo, señores, no temáis una muerte gloriosa. En Cuba hay gente joven que está luchando, que tienen problemas, tienen niños chiquitos. ¿Tú te imaginas que un matrimonio, un niño de 5 años, se le haga una herida en el pie, le cosan el pie y pidan los antibióticos y le dicen, no, usted no, porque usted no está con la revolución?
No, es increíble. Bueno, la hija de Antunes. La hija de Antunes le han dicho, como nació en Estados Unidos, no tiene derecho a ningún tipo de atención médica. Pero además, como ella nació en Estados Unidos, se la vamos a deportar, pero los padres no pueden salir de Cuba. eso vaya, eso está muy mal hecho, pero te digo una cosa, todo esto, y para no mencionar cuánta gente con un inteligentísima, con un talento extraordinario, que en una sociedad normal no fueran millonarios, fueran a lo mejor ganadores de un premio Nobel, y en Cuba tienen que manejar un taxi porque no, el sistema no provee la habilidad de desarrollar tus talentos.
Sí, al revés. Aquí el taxista estudia y se hace médico. Allá el médico no estudia después que termina de graduarse y se hace taxista.
Pero Gilberto, tú sabes una cosa, me parece muy apropiado para este programa que hayamos arrancado, sobre todo por tu iniciativa, reconociendo los méritos y logros de Diego Suárez cuando se trata de un programa donde tú eres el invitado.
Sí,
¿y
no,
por qué
no,
te
no,
digo
no,
que
no,
eso es muy, muy apropiado? Porque pone en práctica lo que uno de los comentarios que le iba a hacer a nuestro radio escucha, la clase de persona que es Gilberto Reyes, un hombre sumamente humilde, un hombre que por mucha fama que alcance, y verdaderamente Gilberto no puede caminar por las calles de Miami sin que lo paren, va a tener que ir disfrazado, porque donde quiera que va es amado por este pueblo de Miami, y sin embargo es la persona más humilde y sencilla del mundo, y tiene un mérito muy grande, porque Gilberto, la mayoría de los comediantes, pues bueno, hacen sus buenos chistes y se quedan ahí, pero Gilberto es multifacético. Y en medio de cuando tenían aquel programa Mickey Bean, que hizo historia y rompió los récords, que estableció América TV y nos dio a los cubanos la habilidad de tener un canal de televisión, porque eso sucede así, viene un programa exitoso y es el que apoya el canal completo. O sea que de cierta forma es pionero de la televisión cubana aquí en Miami. Y cuando eso sucedió, en medio de todos esos chistes, Gilberto siempre guardaba en algún momento una poesía, unas palabras para reflexionar, sobre todo sobre los balseros, que en aquella época, principios, mediados de los 90, había tanto problema con tantas personas muriendo en el mar. Verdaderamente es un ejemplo de lo que un artista debe ser. Y ahora, pues ahora lo tenemos trabajando en este gran proyecto que es Leyendas del Exilio. Pero cuéntame un poco de la época de Mickey Bean, ¿cómo fue esa experiencia para ti?
No, eso fue casualidades de la vida. O sea, yo realmente nunca fui comediante, como dicen. Yo era actor, me gradué de la Escuela Nacional de Arte, trabajé en el Grupo Escambray, Teatro Estudio.
Un actorazo, un actor de verdad.
Luchaba la yuca.
El que puede hacer de todo es el actor de verdad.
Hice televisión, hice cine, hice fundamentalmente teatro. Yo no había hecho radio nunca cuando vine para acá. Y entonces estaba trabajando en una factoría de mayonesa y hacía teatro los fines de semana en el Martí, que ahí fue donde conocí a Eddie Calderón, y empecé a trabajar en Sábado Gigante también en el 94, porque en una hora que trabajaba ahí en el Martí, trabajaba un chileno que era el que llevaba a los actores. Y un día me dice, oh, ¿tú eres actor? Digo, bueno, sí, yo era actor en Cuba. Dice, no, tú eres actor. Digo, bueno, sí, está bien, eso no te lo puede quitar nadie, pero en fin. Y ahí empecé a trabajar en Sábado Gigante. Él me llamó y hice una escena, un coso en la familia Fernández, no me acuerdo. Y ahí empecé a trabajar con ellos y me fue muy bien y ganaba mucho dinero hasta el año 2000. Esto fue en el 94. Después, en el 97, Pepe, el que hacía el dúo con el Flaco, Dios, siempre, yo lo digo siempre, Dios, con quien ha sido bueno y misericordioso, ha sido conmigo, porque quitó a Pepe del medio para que yo pudiera entrar. No, pero coincidieron muchas cosas. Nos encontramos, claro, entonces con Jesús Sala, que era el jefe de programación de la emisora en esa época, y le dijo a Flaco, oye, un fracaso, no tiene, ¿de qué hablan ustedes? No, que ellos fueron y trataron de empezar, pero que no cuadraban, que se dio cosas. Digo, ¿dónde? En el Sol 95. Digo, ¿cuándo vamos? Es el lunes, nos vemos. Y recuerdo que fue en el 98, en el año 98. El lunes fuimos, y un 8 de marzo de 1998, un día después que Guillermo empezó de nuevo en la radio, empezamos nosotros. Guillermo estaba en Clásica y nosotros estábamos en El Sol por la tarde. Y entonces empezamos, 18 de marzo de 1998. Y lo demás es historia. Después, estando ahí, Jiqui Quintana vino a vernos un día, nos conocíamos, amigos, y me dice Jiqui, hablé con el dueño del 41 porque yo creo que ustedes tienen que hacer un programa de televisión. Bueno, dale, nos atrevemos, sí, nos atrevemos. Esto, la reunión del radio fue el lunes y el miércoles empezamos. Yo nunca había hecho radio. Y el tipo dijo, ¿tienen el show listo? Y, tú nos conoces. ¿Tú sabes cómo somos los cubanos, Diego? Dígole, sí. Yo sé que yo tengo armas, ¿no? Estudié en la escuela, sé hablar, tengo cierta cultura.
Tienes muchísima cultura y eso es lo que hace la diferencia.
Claro,
la razón que no funcionaba de la otra es porque la gente a veces no entiende, piensan que cualquiera puede sentarse frente a una cámara, un micrófono y hacer un espectáculo.
Y esto es tremenda responsabilidad.
Esto se requiere muy buena pluma. La clave son buenos escritores. Eso es lo que es más difícil. Y eso es lo que tú tienes. Sí. ¿No? Porque tú escribes poemas, tú sabes escribir. Y esa es la gran diferencia que te ha marcado.
Y entonces, nada, ahí empezamos el programa de televisión. Y siempre lo digo, uno, primero la idea fue de Jiggy Quintana. Y el dinero lo puso Víctor Fariña, que cuando aquello era Armstrong Toyota, y él confiaba, ya se anunciaba con nosotros en la radio, y dijo, yo pongo tanto para empezar. Y fue lo que salvó el primer año. Y ya a partir de ahí todo lo demás fue historia. Y comenzamos a hacer algo que se ha hecho. Lo que pasa en radio y en televisión. Lo que pasa es que en Miami no se había hecho. Cambiamos la radio de Miami sin ningún tipo. Bueno, está ahí sí. The Miami Herald, cuando nosotros le partimos las patas, como decimos los cubanos, a Javier Romero, que llevaba 11 años en primer lugar, que además respetuosísimo, y Javier además ahí siempre ha estado, y cada vez que falla alguien, él vuelve de nuevo en primer lugar, porque tiene una manera de hacer radio tranquila, cómoda, y que cualquiera la... Lo que pasa es que nosotros llegamos haciendo personajes, haciendo cosas que no se habían hecho en la radio de Miami. Y eso fue lo que cambió todo. O sea, se había hecho esporádicamente en La Mogolla, había cosas, ¿no?
La Mogolla era
pero no eso de 30, 40 personajes, que la gente iba a la cabina y decía, yo siempre pensé que aquí había 30 personas.
¿Tú sabes? No, además que irritando mucho...
No, siempre. Ahí sí.
¿Cómo es que tú
ahí
lo dices?
Ahí sí, al comandante en polvo.
Al comandante
no,
en polvo.
Cuando aquello era un desastre. Pero sí lo hacíamos. Y eso, y no solo lo hacíamos con el comandante en polvo, lo hacíamos con los políticos aquí. O sea, para que, y esto es importante que lo vean los cubanos. O sea, si ellos nos tenían mucha mala voluntad, los tiranos nos tenían mucha mala voluntad, aquí era peligrosísimo. Porque nosotros sí. Le disparábamos a todos los políticos, o sea, tenías que ir por el medio, si no, y tiene que agradecer el pariente ex del 41, sí. Que DirecTV no quería. No había manera porque él no quería pagar, porque si no pagaba no sé qué. Y nosotros con las ganas de hacer, dijimos, mandamos a todos los grueros para downtown. Y le dijimos, no, paren, todos los grueros de Miami se fueron para el downtown. Y tuvieron que parar y decir, no, está bien, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo hicieron, porque era mucho la relación que había entre nosotros y la gente, porque nosotros éramos como ellos, o sea, éramos la voz que no tiene la gente, yo lo decía siempre. Y otra cosa, el resto de las comunidades acá. A mí siempre me preocupó mucho, yo siempre lo decía, Nicaragua, El Salvador, Centroamérica en general, venezolanos, cualquiera. Yo una vez me hicieron una entrevista a Erwin Pérez y puso el titular, no me importa, a mí no me importan los cubanos. Porque durante la entrevista digo, yo no conocía a Tani Pérez y yo lo defendía. Y cuando lo entrevisté le dije, Tani, yo te defendí antes de conocerte, ahora me tienen que matar por ti. Y entonces por eso dije, a mí los cubanos no me importan, yo soy de los cubanos, yo soy cubano. O sea, yo tengo que preocuparme por el resto de las comunidades que no nos conocen. Yo me siento orgullosísimo cuando a mí un tipo que no es cubano me dice, a mí me encanta lo que tú haces. Ahora estoy haciendo una obra... Y es con venezolanos, director venezolano, el lugar es venezolano, y va mucha gente que me conocía del Fonomemeco y me dice, yo no sabía que tú eras actor. Y otros que no me conocen, ¿de dónde sacaron ese actor? Y Miguel Ferro, que tú sabes que está al frente de eso, dice,
ese es un actor cubano buenísimo, eso es lo más grande que hay.
Que de hecho él es el que me propone para hacer esta obra. Y yo tengo una anécdota muy graciosa, y fue una vez que hice una obra con Sabrina Olmedo, la argentina, que se llama Private Lives, que es una obra de Coward, que se puso en Broadway y todo eso. Y hicimos la obra y hubo un señor sentado en primera fila, imagínate, en el Teatro 8, que es un teatrico de 80 y pico de lunetas. Y se pasó toda la función, una comedia, la gente riéndose y él mirándome. Un señor calvo. Y mirándome. Yo termino, sin cambiarme, salgo. Y el tipo se había ido. Y voy yo y hablando con mi mujer, diciéndole, Carmen, qué cosa más loca esta. Entro al Versalles, al restaurante francés, en la primera mesa sentado el tipo. Voy para allá y le digo, señor, perdóname, ¿qué le pasó? Me ha detenido la función entera desconcentrado pensando, ¿pero qué le pasa a este hombre? Dice, perdóname, es que yo no me imaginé que tú pudieras hacer eso. Oye, para eso, el tipo no me conocía, por Formameco, Mickey Bing, qué sé yo. Y el tipo dijo, es que yo no podía concebir que tú hicieras eso. Bueno, yo dije, yo conozco la obra, yo vi en Broadway la obra, yo dije, él no puede hacer eso.
Es la versatilidad que tiene.
Eso. Y ahora, bueno, con esto que está pasando.
Y eso lo estamos viendo ahora con Leyendas del Exilio. Con Leyendas del Exilio, bueno, y con otras, hay otros cortos que se están haciendo, porque aquí se ha hecho una amistad señores, que son los tres grandes del arte ahora en el exilio cubano, que es Juan Manuel Cao, Lilo Vilaplana y Gilberto Reyes. Pues digo Juan Manuel Cao porque verdaderamente todo el mundo conoce a Juan Manuel Cao como el periodista caótico, el periodista caótico que le,
y es formidable.
Oye, que le pone la precisa a Fidel Castro en cada cumbre que salía. Pero hay otro lado de Cao que la gente conocía menos. Cao también es artista y escribe muy bien. Y hizo un par de cortos, el primero ya se puso en América TV, que se llamaba La Duda. Pero los que pueden, búsquenlo por ahí.
Excelente.
La duda
es... Oye, es un acto...
No, deja que tú veas. El otro día vimos un rough cut de esta nueva. Está fuerte.
Esta nueva es Irene en La Habana. Irene en La Habana...
Yo sé la historia.
No se puede hablar del final, porque el final es... Oye, verdaderamente es una obra de arte. Es de una muchacha española que va a Cuba... buscando más que todo
La cosa de lo que cuentan ahí Cuba y la
buscar la magia de la revolución cubana y buscando respuestas a sus preguntas revolucionarias, digamos, pero tiene un encuentro con un muchacho y sale de Cuba con más preguntas que respuestas.
¿Qué respuesta?
Y la respuesta después la encuentra en Miami. Y no podemos decir más, pero verdaderamente es algo espectacular. Y lo que
además,
se ha visto...
Está muy bien por parte de Cao, yo se lo dije. Está muy bien puesto sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, esta cosa de esos extranjeros que van a Cuba buscando ese sueño idílico de la revolución cubana. Y tú sabes...
romántico.
Fidel y todo. Y de pronto cuando chocas de verdad con alguien que te dice la verdad, con dos dedos de frente, no necesitas mucho más para darte cuenta del desastre. Y además, mientras más tú escuchas y más tú ves, yo se lo digo a la gente en Cuba y me alegro muchísimo tener tanta gente que está en contra del gobierno y que tú los ves, y yo los respeto mucho, yo lo digo, el que está allá en Cuba, y nada más que, no sin disentir abiertamente, nada más con no estar de acuerdo, para mí tiene mi respeto, porque esa persona no tiene familiares, no tiene a nadie, no tiene una persona que lo ayude, colabore con ellos, no viven sin techo, son demasiadas cosas, pero se dan cuenta, y son gente joven, que eso es lo que me gusta, eso es lo que me llenó, cuando yo empecé aquí, lo que me llenó de esperanza fue eso. Yo lo dije a una administración anterior, le dije, mira, por lo que tú me pagas yo no estaría aquí. Si conoces mi trayectoria y me respetas, sabes perfectamente que yo no haría esto. Si no fuera porque creo que de alguna manera estoy ayudando a los cubanos. Y cuando tú lees los emails que me llegan de Cuba, que cada email de eso es un plato de comida.
Así mismo es.
Tú sabes.
Tú eres
un ejemplo y tú puedes dar una testificación viva de cómo se reciben a los cubanos que vienen de la isla, cómo los recibe la Cuba del exilio. La Cuba del exilio, igual que te recibió a ti, ha recibido a miles y miles y miles de cubanos. No solamente a ti, que eres un artista valiosísimo, eres un tipo fuera de serie. No, algunos inclusive que han sido de la seguridad del Estado, han sido recibidos por el Estado. Lo importante es que no importa si tienes las manos limpias de sangre, vas a ser muy bien recibido. Pero nosotros lo que queremos es regresar, no que ustedes vengan para acá.
Claro,
nosotros lo que queremos es regresar. Ustedes se imaginan todo lo que se ha desarrollado en Miami, que se haya podido desarrollar en La Habana.
Yo descubrí la nostalgia cuando llegué a Miami.
Ah, sí, claro.
Porque dije, ¿qué hubiera sido
Cuba? Es que aquí la nostalgia está viva, ¿tú te das cuenta?
Yo estoy haciendo un par de cosas para El Cañonazo, un paquete que se manda para Cuba toda la semana. Uno es, y eso tú te acuerdas de eso perfectamente, Diego, uno es y todo lo demás. ¿Te acuerdas de las dos cosas buenas de los Estados Unidos? El cine y todo lo demás. ¿Te acuerdas? Esas eran dos cosas. Entonces tengo un segmento que se llama Y todo lo demás. Y siempre traigo un cine que está cerrado ya, destruido completamente, y una película de estreno acá. Pero hablo de la... Y digo, ¿cómo es posible que alguien pueda creer que... por culpa, el otro día hablé del bloqueo que puso Stalin en Berlín Occidental, Oriental, y puso, ¿qué hicieron? Hicieron aquella cadena de aviones y durante. Y Estados Unidos, loco, porque se acabara aquello. Duró un año el bloqueo. ¿Qué es lo que hiciste? Resolverle a tu gente. No llorar como una mujer. No. Si tú tienes un problema en tu familia, tú sales para la calle a buscar dinero.
Para defender.
Pero tú no dices, ay, porque me tienen bloqueado. No, no, no. No seas no sea flojito. Tú sabes, si responda como respondió Estados Unidos con Alemania Occidental cuando se lo, está el Interplan, yo te lo voy a llevar. Y después le bombardearon caramelo, que se formó un lío, la gente escribiéndome de Cuba, dijo que bombardeen caramelo para acá y chocolate a los niños en la otra Alemania. Pero de verdad, o sea, no me digas más eso. Cuando yo veo eso, yo digo, ¿cómo es posible? Y lo otro es la tradición. He ido a bakery, a dulcería, a barbería. Es muy gracioso, porque el último que hice fue un barbero socio mío. Tienen barbería. O sea, cubanos que han tenido éxito. No son cuentapropistas, son pequeños empresarios que todo eso lo quieren cambiar. Y entonces le dije, mira, este tipo tiene esa barbería, la barbería donde todo el mundo va y habla de política, qué sé yo. Además, empiezo como escondido y digo, hoy voy a entrar a un lugar que hace 20 años no entro. 20 años no entro porque soy calvo, pero eso no lo sabe la gente hasta que no abrimos y digo, ¿por qué voy a entrar en una barbería? Y entonces es muy rico demostrar lo que hace un tipo que en Cuba era cualquier cosa, no era nada, no había estudiado, no había, llegó aquí y tiene 3 bakeries. Claro. Él y el hermano. Se levanta a las 2 de la mañana, pero después se va de vacaciones al Polo Norte, con un crucero de eso, y se va allá.
Se va a Europa. Sí, son dueños del destino.
Ahora, decide qué hace o qué no hace.
Oye, déjame decirte una cosa, con eso que estás diciendo. El único lugar en el mundo entero donde los cubanos no tienen éxito es en Cuba. En España, la tienda más grande de ropa de España, fundada por un cubano. El fundador de la televisión en Argentina es un cubano. Primero que transmitió un juego de pelota de los Yankees en vivo, que tú sabes, para que tú veas la ingenuidad del cubano.
Claro, sí,
el
sí.
Tipo lo que hizo fue una serie de aviones que retransmitían la señal desde Yankee Stadium en Nueva York hasta La Habana, Juan Mestre. En todas partes del mundo, los cubanos, donde quiera que van, triunfan. Aquí en Miami.
Eso fue un mundial de béisbol.
Un mundial de béisbol.
Del 55.
Coño, en los Estados Unidos tenemos 3% de los senadores y somos menos de la mitad de 1% de la población.
Por favor, y económicamente.
Y dos de los tercios. La economía aquí de Miami es 10 veces la de Cuba, teniendo 10% de la población que tiene Cuba.
¿Qué tiene Cuba?
El problema es el sistema. Y lo que hay que hacer es simple y sencillamente quitarnos ese sistema de encima. Pero hablando precisamente de eso, yo quiero hablar un poquito más de Leyenda, porque Leyenda ha sido una serie muy buena, muy bonita, donde se coge precisamente a cada uno de esos luchadores anticastristas y tiene por lo tanto siempre tiene un protagonista distinto y el director, que es Lilo. Pero cualquiera que ve la serie ve otro constante en la serie, que eres tú. Lo mismo hace de preso que de oficial.
Lilo y yo nos conocemos hace 20 años, que sé, o más, creo que más. Creo que 30 años ya casi. Trabajamos juntos en Cuba, hacíamos un programa para niños, imagínate. Y éramos un desastre. Y un día me dice Camilo, tú eres la única persona que a mi papá le dice las cosas que tú le dices. Y yo, porque tu papá y yo pasamos todas. Todas las pasamos juntos. Cuando yo tenía gasolina, andábamos juntos en un carrito que yo tenía, un Volkswagen. Y cuando no teníamos gasolina, andábamos en la bicicleta, porque yo juré nunca manejar bicicleta más, porque la dio el comandante en Polo. Pero Lilo tenía bicicleta, pues no le quedaba de otra. Entonces andaba conmigo atrás, aquel flaco que cuando tú no te puedes imaginar cómo era. Era flaco, 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 flaco. Y entonces pasamos muchas cosas juntos, hicimos muchas cosas juntos. Hay una anécdota que le hace siempre, y es cierta, que en el programa infantil yo hacía un personaje que se llamaba Mateo, que era como una especie de comandante en Polo. Si repartía naranjas, se quedaba con todas las naranjas, no iba a la escuela y mandaba a los demás a ir a la escuela. Tú sabes, era el tipo, era el tipo. Y un día se nos fue la mano en algo y vinieron a recogerlo cuando se acabó. Siempre teníamos una persona ahí con camisa de cuadro que sabíamos que era. Y un día lo recogen y se va, y entonces digo, Lilo, te espero. Y Lilo se fue a virar y el tipo se viró y me dijo, no lo espere. Lo subieron para el noveno piso, para las oficinas, y ahí ya, tú sabes, le alaron las orejas. Y dijo, no, pues esto es un programa para niños, nosotros no tenemos nada. Y entonces cuando me hago ciudadano, saco mi pasaporte y lo primero que hago es ir a ver a Lilo, a Colombia. Hacía 15 años, no sé cuántos años que no nos veíamos, y entonces fui a verlo y a compartir con él. Camilo era chiquitico. Y nada, y a partir de ahí empezamos a comunicarnos. Iracema me llama, oye, tú no has trabajado más como actor. Digo, mira, yo no estoy para eso. Me llama y hice la segunda parte del cartel de Los Sapos, un abogado cubanoamericano, muy mala persona, no tiene nada que ver con eso, pero bueno. Eddie Domenico, y el otro día en un liquor, ya hace como 5 años, en un liquor store, un colombiano me dijo, Eddie Domenico, abogado cubanoamericano. Digo yo, ¿cómo tú te acuerdas de eso, compadre? Increíble. Pero la pasé muy bien. Y entonces cuando Lilo llega, se lo dije un día, le dije, Yo no soy muy dado con Lilo a decirle mucho, porque Lilo se le va al avión y yo tengo una manera de jugar muy fuerte. La gente se asusta. Incluso, ¿quién fue? Grillo le dijo un día a Iracema, a mí me da mucho miedo cuando Gilberto y Lilo se ponen a discutir. Dice, no le hagas caso, que eso no jamás. Hay gente que se ha asustado de verdad y ha dicho, oye, esta gente se van a afán. No, cualquiera se va. Yo he estado más cerca de un piñazo de cualquier persona por meterme en el medio con Lilo, de frente a Lilo, de espalda al tipo, porque que cualquier otra persona, porque además, y ahora está más calmadito y eso. Y descubrí una cosa en él que se lo dije. Tú eres un tipo talentosísimo, nos conocemos hace muchos años, lo que nunca había descubierto, la perseverancia. Es un tipo tan perseverante por tu madre, es capaz de convencer a cualquiera de que, no sé, de que va a nevar en Miami. ¿Te entiendes? Y eso me admiró, porque cuánta gente no ha intentado hacer lo que está haciendo. A lo mejor no tenían el talento que él tiene, pero cuando le sale algo adelante, desmorona algo. Él no, sí. Y él sigue por ahí para allá, y sigue, dale. Y entonces esto ha sido más que... Yo le dije, mira, estás contratando una pila de genízaro ahí, yo no estoy trabajando nada más que en Martí, así que yo voy yo y me pagas a mí, que es tu socio, y tú sabes perfectamente que te hago arte, te cargo las camas, te manejo el van, te lo lleno de cosas, te consigo un perro, te hago el capitán que entrevista a uno, te hago el padre de uno de los...
No, es muy gracioso. El entrevistador y el entrevistado.
Pues cada vez que... Ah, no, hago uno. A un tipo lo estoy vigilando y el que pasa por abajo soy yo también. La mano que coge la pipa del che, soy yo. La muela que meten en uno de los discursos, no me acuerdo dónde, de silueta, soy yo. Decía mi mujer, vamos a dar un premio de un crucero. El que diga cuál la parte, en qué capítulo sale Gilberto, cuál parte el tipo trabajando forzado, ¿no? Pero todo esto te lo digo porque se ha creado un equipo. No somos muchos, pero se ha creado un equipo muy rico que hace cualquier cosa.
Y que son amigos, que tienen una amistad, lo que yo he percibido del libro de ti, que son casi infantil. ¿Y por qué te digo infantil? Porque no es lo mismo la amistad que uno hace de adulto, que esa amistad que es completamente sincera,
de muchacho,
una amistad verdaderamente inocente y desinteresada.
Y yo te digo una cosa, y te lo digo ahora que estás diciendo eso. Él tiene muchos amigos que crecieron con él, y sin embargo, no tiene por qué... La amistad, no, si yo no sirvo para hacer eso, no me vas a poner. Yo te puedo poner a manejar el carro de la producción, pero tú no eres actor. Yo no te puedo poner a ser un personaje.
Claro.
¿Entiendes? Un personaje, como pasó con esto de la entrevista. Era uno de los milicianos habían cogido preso a uno de los muchachos y hacía falta, tú sabes, meterle con fuerza. Iracema me dijo, Gilbert, vamos a embarajarte para que lo hagas tú. Y yo, sí, no hay problema. Ya cada vez que Iracema viene, digo, ¿quién faltó? No, el papá de Quechole. Digo, ok, dale, vamos.
Pero es que eso es así.
Pero es que es así.
Mira, si no lo hacemos, es un privilegio que tú tienes, chico, pero porque eres artista.
De tener a los amigos que tengo.
No, es talento, disciplina e inteligencia.
Sí, claro, pero talento. El artista nace, no se hace. Luego después estudia, pero si no nace artista, no puede llegar
a ser
artista.
No puede.
Va a ser siempre un mediocre. Puede llegar a actuar esto, pero es un... Pero el que nace artista, como has nacido tú, eso es una gracia de Dios, un regalo que Dios te dio a ti, tú te das cuenta. Y tú, como es natural, has sido muy honrado con eso y entonces te has desarrollado como te has desarrollado. Y fíjate tú que donde quiera que tú llegues, triunfa. No importa, tú empiezas como si tienes que empezar lavando plato. A ti te importa poco, no importa. Pero tienes una gran cualidad, que es la humildad que tienes. Y precisamente por lo que vale, por eso que eres tan humilde, porque la gente que vale son humildes. Y tú eres un tipo, Gilberto Rey, un tipo fuera de serie, un artista de unas dimensiones formidables y esas caracterizaciones que hace. Oye, que uno se llega a creer que es verdad, tú te das cuenta. Cuando yo vi de la caracterización tuya en la muerte del gato.
No, en la casa vacía.
En la casa vacía.
En la gente de seguridad.
Sí.
César,
sí,
como
sí,
el emperador.
En la casa vacía. Entonces, oye, de nada, que uno lo veía y decía, coño, óyeme.
A mí me escribió una señora y me dice, yo siempre te he admirado y te he querido mucho, pero qué odio te cogí. Sí,
ese es el artista, ese es el artista. Sí. Pero qué pena que lo tenemos en Miami y no lo tenemos
en Cuba. Sí, señor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí interrumpe su programación habitual para presentar una cobertura especial informativa.
De la Florida, te saludamos a través de Radio Martí. Esta transmisión especial que vamos a llevarte a partir de este momento desde el Coliseo Deportivo de la ciudad de Miami. Hoy, los cubanos, católicos y devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, rendimos tributo a la Madre de Jesús. El homenaje del sur de la Florida de los cubanos y latinoamericanos a María de la Caridad. Te saluda José Luis Ramos. Gracias también al equipo que hace posible esta noche que usted esté escuchándonos y también pues pueda compartir esta nueva experiencia de Radio Martí. Me acompaña también, como ya es costumbre, el padre Santiago Mateo. Padre Mateo, muy buenas noches.
Muy buenas noches. De hace muchos años ya estamos en esta cita maravillosa para los cubanos que están en Cuba y para tanta gente. Y hemos empezado con algo sublime. Hemos comenzado oyéndose de fondo una voz cubana.
Vamos a escuchar un poquito de ese sonido. Así precisamente hemos dado inicio a esta transmisión especial. Vamos a estarle llevando la misa que tendrá lugar en honor a la fiesta que se celebra hoy de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Padre, usted decía que era pues Eglis Gutiérrez que cantaba el Ave María de Schubert.
Cubana, que ha cantado en el mundo entero, en los grandes escenarios del mundo entero, y para nuestro gusto, además holguinera, ¿no? Es algo muy valioso que esté aquí esta noche en este homenaje a la Virgen. Yo creo que muchas cosas se conmemoran hoy que ya iremos hablando durante el camino.
Yo creo que una de las primeras cosas que debemos destacar es que la arquidiócesis de Miami está celebrando 60 años de fundada y 50 como arquidiócesis, y que además se cumplen 60 años de acá en la ciudad de Miami haber sido bendecida por la presencia de los cubanos y de la Archicofradía de la Virgen de la Caridad.
Sí, que organiza todas estas cosas. La Archicofradía pues tiene la responsabilidad cada año de organizar todo esto, y estas celebraciones de la Virgen que comenzaron en el año 61 cuando llegó una Virgen desde Cuba, un poco clandestinamente. Conocemos muchas veces, hemos dicho la anécdota, y comenzó esta experiencia de cada año reunirse los cubanos, acompañados por tantos hermanos de Latinoamérica que ahora se unen más fuerte. Ahora se unen más fuerte los venezolanos, se unen más fuerte los nicaragüenses y todos los demás se unen en esta celebración a la Virgen. Es el día del nacimiento de María, litúrgicamente, pero por ser el nacimiento de María, muchos países celebran pues el nacimiento de la Virgen para su pueblo, para nosotros el nacimiento de María en la Virgen de la Caridad, en ese hallazgo hermoso. Esta noche pues vamos a, como siempre, presidir la misa el arzobispo, va a estar el arzobispo, y cuántos sacerdotes están preparándose ya para hacer la procesión de entrada.
Precisamente hablando de la procesión de entrada, para poner un poco a nuestros oyentes, ¿no?, al tanto de lo que ha venido sucediendo. Primero entraron acá, y lo veíamos desfilar en este Coliseo Deportivo, los diferentes movimientos, ¿verdad?, de la Arquidiócesis de Miami, entre eso el que usted por mucho tiempo también encabezó, Cursillos de Cristiandad.
Claro, por supuesto. Sí, los movimientos, las escuelas, los movimientos apostólicos, que aquí son 20 movimientos apostólicos en esta arquidiócesis, y sí, yo tenía pues la animación durante 14 años de Cursillos de Cristiandad, que tal vez un movimiento que en Cuba no se conoció mucho, pero que ahora está yendo, ahora está haciéndose también presente en la realidad cubana, la pastoral de la iglesia cubana. Y aquí estamos con todos ellos, ahora están, cuánta gente que ahora todo el mundo pues posee, por estos líderes, por estos lugares, pues posee un teléfono, pues cuánta gente está ahora, es llamativo ver cuánta gente en este momento, antes de comenzar la procesión de entrada, está retratando a la Virgen de la Caridad. La Virgen que llegó, como siempre, vueltas por este lugar tan hermoso y tan lleno, como siempre, vueltas, y después ya la colocaron en su trono, donde va a estar toda la celebración.
Antes de la entrada de la imagen de la Virgen de la Caridad, escuchábamos la Diana Mambisa.
Sí, impresionante, impresionante. Eso que siempre nos traslada a tanta historia nuestra, ¿no? A una historia tan larga nuestra, ¿no? Yo creo que es importante esos datos que se van haciendo, que se van uniendo, esos elementos que se van uniendo a nuestra celebración.
También, pues, escuchábamos, como decíamos, ¿no?, el Ave María de Schubert. Vamos a ver, creo que vamos a tener oportunidad, unos minutos, de conversar con Eglis, que está acá muy cerca de donde está el punto de transmisión de Radio Martí, acá en este Coliseo Deportivo de la Universidad de Miami. Padre Mateo, este año nuevamente, ¿no?, como ya es tradición, el arzobispo Tomás Wensky va a presidir la celebración eucarística. Vienen también obispos auxiliares, sacerdotes de todas las parroquias y también de movimientos, porque hay que destacar algo para nuestra audiencia en Cuba. Los sacerdotes acá en los Estados Unidos no solamente están encabezando parroquias.
Y claro, tienen otras actividades, otras frentes, diríamos otras responsabilidades pastorales. Como decía, yo estuve 14 años en los Cursillos de Cristiandad. Entonces, también de los sacerdotes que concelebran, no son solo los cubanos, que son bastante abundantes por acá, sino de tantas nacionalidades que hay aquí, esta región cosmopolita.
Que lo que ha sucedido es que los hermanos latinoamericanos también pues han venido, en este caso, para ser específicos, venezolanos y nicaragüenses, acudiendo a la Virgen de la Caridad, porque sin duda la Ermita de la Caridad está abierta desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días de la semana.
Y además, la Virgen de la Caridad es la copatrona de esta arquidiócesis. También no está celebrándose nada ajeno, se está celebrando algo muy propio, la copatrona de esta arquidiócesis de Miami, que ya te digo, se fundó y en su fundación pues tuvo tanto presente a la Virgen de la Caridad.
Padre Mateo, sin duda la celebración de la Virgen de la Caridad, o la fiesta de la Virgen de la Caridad, ha venido fortaleciendo la fe del cubano. Y entre el jueves al día de hoy, sábado, a través de los diferentes canales que hay, o que puede la gente desde Cuba sacar al exterior las imágenes, nos sorprendíamos tanto usted como yo de ver la cantidad de procesiones en diferentes partes de Cuba.
Claro, nos emocionaban más los lugares precisamente conocidos por nosotros, ¿no? Yo he apuntado mucho, inclusive en Facebook acá puse una foto de la Virgen en Vanes. Esa Virgen en un carretón ha sido verdaderamente emocionante para tanta gente, ¿no? Y no solo en Vanes, sino en tantos lugares, en Manzanillo, en tantos lugares que han ido reportando esas procesiones hermosas de la Virgen de la Caridad, donde se ve el pueblo sencillo, apoyando, acompañando a la Virgen de la Caridad.
Ya que estamos hablando de Cuba, vamos a saludar a nuestros oyentes dentro de Cuba, desde el Cabo de San Antonio, la punta de Maicí, pero específicamente sabemos que en estos momentos tenemos audiencia en la ciudad de Holguín, también en Vanes, Antilla y en Camagüey. Saludamos, repito, a todos los que escuchan a través de Radio Martí esta misa que en breves minutos comenzará acá en el sur de la Florida, también en honor a la Virgen de la Caridad. Y a las 8 de la noche, para ser específico, en Santiago de Cuba, se inicia la procesión por las calles de esa ciudad.
La calle Enramada, imagínate tú, desde el arzobispado.
La majestuosa calle Enramada.
Hasta la catedral. Muy emocionante. En Holguín fue por la mañana la procesión, desde la Loma de la Cruz, por las calles principales hasta la Catedral de San Isidoro, y esta noche la misa. Estamos al tanto, nuestros hermanos en Cuba nos tienen al tanto de esto, nos tienen al tanto de todo esto que estamos celebrando como cada año, pero este año nos parece que ha tenido un ímpetu especial en Cuba, ha tenido una organización especial en Cuba.
Al menos yo he visto muchas más procesiones en diferentes pueblos pequeños en este caso, porque se permitía hasta hace unos años pues procesiones en las sedes principales, en las capitales, ¿no? Pero ya hemos visto que se ha trasladado a pequeños pueblos, como por ejemplo en Vanes,
Cacocún, en Holguín. Cacocún, donde yo estuve también de pastor, de párroco en Cacocún, que no era parroquia, era una capilla, pero hoy en día tiene un sacerdote que reside allí, sacerdote que se comunica mucho conmigo. Y claro, eso nos llena de ánimo, nos llena de entusiasmo y nos hace sentir más cercanos a ese pueblo del cual afectivamente y religiosamente nunca nos hemos separado.
Fortalecidos en la fe católica, los cubanos, y lo vemos, se pone de manifiesto en estas procesiones, ¿no?, a lo largo y ancho del país.
Por supuesto, por supuesto. Volviendo a los lugares más conocidos, pues Vanes ha sido un lugar donde han ido, por poquitos lugares muy sencillos, han ido pues la Virgen de la Caridad, han llevado una imagen. Yo tengo la experiencia de que este año mi pueblo de origen, Torrientes, Matanzas, tiene una imagen nueva de la Virgen de la Caridad que fue de aquí. Y la llevaron y la recibieron y allí está. Seguramente que la celebración de esta noche haya sido muy multitudinario.
Sin duda, Padre Mateo, esto lo que se pone de manifiesto es que el cubano siempre ha puesto a los pies de la Virgen, como dice el canto, ¿no?, sus penas, esperanzas y también sueños.
Eso es importante, todo lo que ha quedado delante de la Virgen estos 4 siglos, desde Nipe, después la entrega de exvotos, la entrega de promesas empezó en Barajagua. Y después se fueron acumulando y la historia ha ido acumulando todas esas promesas que vemos en el santuario de la Virgen de la Caridad. Es hermoso eso, como el pueblo le lleva sus ofrendas a la Virgen. Te repito, empezando por esa etapa tan bonita que fue, en la etapa de el inicio. Y aquí tenemos, yo creo que tenemos a Elis, y tenemos el honor de tener a una cubana querida por todos nosotros, y yo recalcaba y decía, para ser chauvinista, que además holguinera.
Así mismo.
Sí. Entonces, José Luis.
Precioso, de bien. Verdad, otra vez.
Gracias, José Luis, por darme la oportunidad de estar aquí, de haber pasado la noche tan especial que pasamos ayer, y de verdad me hacía falta.
Egli habla de la noche de ayer, y es que tradicionalmente a partir de las 9:30 de la noche en la Ermita de la Caridad, claro, pues se inicia la vigilia artística, donde vienen un grupo de artistas cubanos y de otras nacionalidades a ofrecer su arte, su música. Exacto. A la Virgen de la Caridad. Y anoche, pues precisamente, Egli tuvo el honor de cantar y dejó a todo el mundo, como se dice, esperando que repitiera. Y mira, ya hoy de nuevo acá, y así en qué mismo, lugar tan lindo, ¿verdad?
Así mismo, nunca había tenido la experiencia de cantar hasta aquí, sí. De verdad, es maravilloso.
¿Cómo te sientes?
Muy emocionada, muy bendecida. Imagínate, estar ahí tan cerca de la Virgencita es algo que no se puede explicar, ¿no? Y de poder haber pedido tanto por todo el mundo, por el mundo entero, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra familia, y estar tan cerquita, de verdad que eso no es indescriptible.
Sí, yo creo que se veía la emoción. Sí. Se veía la emoción. Y tú eres una mujer de teatros, de multitudes, de lugares importantes.
Sí.
Pero esto tiene otra connotación.
Esto exactamente.
Porque tú has viajado por el mundo entero, un poco para que la gente te oiga, ¿no? Porque en Cuba, tengo amigos periodistas en Cuba que dicen, consígueme una entrevista con Eli, ¿no? Entonces algún día tendremos que hablar de eso, ¿no?
Claro,
hace unos
claro.
momentos saludábamos a los oyentes que hay en Holguín, porque el padre Mateo me decía,
de verdad,
hay personas escuchando, así que qué mejor de una holguinera para los holguineros.
Les avisé,
¿no?,
que iba a estar aquí como colofón y va a estar Egli.
¡Qué emoción, qué emoción!
Nada
Dios
más
mío.
Que Egli, no hay que decir más nada, ¿no? Entonces, claro, es una mujer de tanto éxito. Y te conocimos sí. aquí cuando llegaste.
Así mismo es.
Que ibas a cantar, pero siempre, y José Luis me decía ayer, después de haberte recibido el elogio más grande, Egli es la misma.
Sí. No ha cambiado Egli.
Sí.
De aquella muchacha que llegó, que cantaba en las bodas, que estrenó una
y que
obra.
Espero seguir cantando sí, aquí, porque sí. ya estoy un poco más asentada en Miami, puesto que tengo una niña que tiene 7 años, entonces ella necesita más de mí. Y llega el momento que uno quiere vivir un poquitico más, es decir, reposar un poco de porque ha sido un muchos años de mucho estrés también y de mucho sacrificio.
Sí.
Entonces yo quisiera también, tú sabes, seguir cantando a Dios,
cuando yo te veo,
a la Virgen,
cuando yo te veo recuerdo tantas cosas, recuerdo a Yolanda del Castillo, aquella
sí.
santiaguera que compuso la música de La Séptima Palabra que tú estrenaste. Cuando pusimos sí, las 7,
claro,
ella me decía,
sí,
ella
claro.
murió hace poco,
de verdad,
pero me decía después, eso lo tenemos que guardar como un tesoro porque lo canta Eglis, ¿no? Sí,
qué
era
linda.
De un gran honor para nosotros dos que tú nos hubieras cantado una obra nuestra, ¿no?
Claro.
Fueron bonitos, épocas muy bonitas
no,
aquellas.
Fue, imagínate, sí. mis inicios, eso es imborrable.
Sí, sí.
Imborrable.
Sí.
No hace mucho yo fui a visitar a Mercy. Con Cristi,
claro.
fuimos con Cristi,
claro,
Aria, Iraida
claro.
y yo fuimos a...
Sí, sí.
¿Por dónde te has paseado? Para darle un poco de información de
Por casi toda
a
Italia, casi toda Italia, en el Covent Garden, en Francia, en...
Yo leí una entrevista
Canté
que hizo
mucho.
Manuel Toledo en Inglaterra.
Ah, sí, exacto. Yo he cantado varias veces en Inglaterra.
Sí, sí.
En Covent Garden, sí.
¿Dónde te has sentido mejor? A ver,
Dios mío.
¿En qué lugar? Porque hay lugares y lugares, sin duda, ¿no?
Claro, pero es que es tan difícil. Mira, en Carnegie Hall tuve la experiencia muy impresionante. Hace poco canté en el Metropolitan. Pero en el Colón de Buenos Aires fue una experiencia.
Me imagino con los argentinos, ¿no?
En Bellas Artes, el público. Bellas Artes, también los italianos que son tan duros conmigo fueron. No me puedo quejar.
Sí.
¿Me entiendes? Y uno de los lugares que también me sentí espectacular fue Finlandia.
Mira
que
eso.
Fue donde yo gané la competencia más importante y más difícil que hice yo en mi vida.
Sí. Entonces tienes
allí
una
hay un
hija.
Festival y
cuéntanos de ese festival.
Se llama Savonlinna. Y en ese festival hice yo mi última ópera antes de yo parir, que tenía 7 meses de embarazo.
Oh.
¿Y sabes cuál ópera fue? Lucía de la Lamor.
Por eso tu hija.
Tenía 7 meses de embarazo. Y yo canté esa ópera.
Difícil.
En un lugar tan
exigente.
Tan exigente y tan lejos.
Sí, claro.
Porque después cogí un avión para Filadelfia. Cuando eso yo viví en Filadelfia.
La niña nace en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí.
Y se llama Lucía.
Sí.
Claro. No.
Y ella lo corrige y todo.
Sí.
Cuando le dicen Lucía, le dicen no, Lucía.
Claro.
Proyectos, Eglis. Proyectos. Quedarte un tiempo,
proyectos,
dices, acá en el sur de la Florida.
Quiero hacer más cosas aquí. Quiero, ¿cómo se llama? Enseñar. Quiero incursionar más en la enseñanza. Necesito eso. Quiero cantar más aquí, en las iglesias, hacer conciertos, pero hacer cosas más. Vaya, no es que no deje de cantar en el exterior, pero con menos. Es decir, quiero hacer más cosas aquí.
Está bien.
En estos momentos, ¿no?
Te lo vamos a agradecer, claro, por supuesto. Cada vez que hemos ido a verte es encontrarse, ya repito, con aquella amiga de, desde el principio.
Así mismo.
Sí, sí, sí.
Hoy te sorprendí, porque lo tengo que decir, al llamarte para que cantaras aquí, porque eso fue una sorpresa.
Así mismo es.
A mí me llamaron y me dijeron, hace falta alguien para que cante. ¿Eglis?
Claro, qué maravilla.
¿Quién va a ser si no?
Claro. No, eso de verdad es una gran sorpresa y una gran bendición. Sí. Una gran bendición, porque eso no tiene... Es algo indescriptible.
Pues ahora le daré envidia a mis amigos periodistas que me están oyendo.
Bueno, pues,
yo sí la entrevisté. Entonces algún día para que puedan entrevistarte, porque quieren holguineros que brillen.
Claro,
y hay muchos holguineros en la música.
Muchos, está Nelson Martínez también.
Uy, oh, y el hijo Nelson de Martínez. Nelson.
Y el hijo de Nelson que se acaba de graduar una beca en Italia.
En Italia.
En Milano.
Holguín, ¿no?
Holguinero.
Hay talento. Sí,
sí. Ahí no sale el chauvinismo, ¿no? Del orgullo holguinero.
Sí, señor.
Pero qué maravilla. Me parece mentira tenerte aquí después. 20 años hace que estrenamos aquellas 7 palabras.
En la iglesia de San
Agatha. 20 años han pasado.
20 años han pasado. Y después tú cantaste también lo que hicimos de la Virgen, tú cantaste Patroncita de Cuba.
Así
en la obra
mismo
que hicimos también de la Virgen, fueron 2 horas
así
que yo hice diferentes.
Es.
Sí, pero aquellas 7 palabras fue importante porque esta gente, los genios en la música, Sergio en el piano en su casa.
Ay, sí, chico.
Tú en un lugar por teléfono y la compositora.
¿No?
Y así montaron la última palabra de las 7
Sergio,
palabras.
Sergio,
tan
maravilloso.
Sí, tan músico.
Le hemos dejado a los
increíble
oyentes que compartan estos momentos tan especiales. Quisiera, antes de terminar la entrevista, un mensaje a las personas que te escuchan, Eli. ¿Cuál sería?
Que no dejen de perseguir sus sueños, que no dejen de tener fe, que no dejen de perder su esencia como ser humano, que luchen, que con la lucha y con el sacrificio es como se llega.
Y lo dice una persona que lo ha
sí
logrado. Gracias, muchísimas gracias. Un beso.
Bueno.
Seguimos en contacto.
Gracias a usted.
Qué gusto, Eglis.
Gracias a usted, Pablo.
Sí, sí.
Eglis Gutiérrez, también compartiendo esta noche con nosotros acá desde este Coliseo Deportivo, acá en el sur de la Florida. Y Padre Mateo, veníamos hablando nosotros de la fe, del símbolo que tiene la Virgen de la Caridad. Y yo creo que sin duda es la que ha logrado unir a los cubanos.
Sí. Porque hay otros símbolos que se han puesto en tela de juicio. Inclusive la gente no sabe ya qué representa la bandera, pero la Virgen representa al cubano. Al
así
cubano de
es
todas partes.
Así mismo
el cubano
es
que piense como piense tiene un símbolo en la Virgen de la Caridad. Y por eso tantos la amamos, ¿no? Y por eso es la emoción tuya esta noche, ¿no?
Así
era
mismo
la emoción tuya esta
así
noche.
Mismo es.
Que
es
se
así
veía, se notaba. Y de lejos cuando cantaste, era una electricidad que salía de ti.
Gracias, Padre.
Nuevamente gracias,
bueno,
Eglis. Nos preparamos ya, va a comenzar la misa, así que suerte, te queremos.
Igualmente.
Te admiramos.
Igualmente.
Y los dejamos, vamos a escuchar un poco el canto de entrada.
Thank you.
Esta celebración de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, tiene lugar acá en el sur de la Florida desde hace 60 años y estamos celebrando en el marco del 20 aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II a la isla y a la iglesia de Cuba. También un día como hoy, hace 57 años, llegó precisamente la imagen de la Virgen de la Caridad, esta que preside hoy esta celebración. Llegaba acá al sur de la Florida para que sus hijos, congregados por primera vez en el dolor y la esperanza del exilio, pudieran también acompañar al pueblo cubano al que había quedado allá en la isla. Y esta imagen nos presenta a Jesús en sus brazos, sin duda el signo que esta noche nos invita a descubrir el origen de la alegría, la paz y el gozo verdadero que es Jesús. Aquel que da sentido a nuestra existencia porque solo Él es el camino, porque es la verdadera vida.